La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
La Ventana, con Carlos Francino. Cadena Ser. 100 años de radio.
También porque hoy les hablamos desde Valencia, desde un lugar muy especial, y creo no exagerar si digo que lo hacemos a caballo de dos referentes mundiales. Por un lado, Las Fallas, que ya tienen un año más, patas arriba a toda la ciudad, y por otro, el Oceanographic, en cuyo auditorio nos encontramos ahora mismo. Son, cada uno en su terreno, insisto, dos referentes mundiales y más aún. Podríamos recordar que el fuego y el agua son dos elementos básicos de la naturaleza, junto a la tierra y el aire, y está muy bien recordarlo porque el agua es la fuente de la vida. De hecho, aquí en el Oceanographic se trabaja para la conservación de los mares, de la vida en los mares. Y en cuanto al fuego, que es, en fin, el símbolo, el icono de Las Fallas, bueno, pues el fuego es la energía que calienta y, por lo tanto, también un ingrediente, una parte fundamental para la vida de todos. Pero lo más importante, en fin, al menos para mí, yo creo que esta mezcla que presentamos hoy en La Ventana nos conecta, pues por un lado, con la fiesta, con lo lúdico, con lo ciudadano, con lo transgresor incluso, pero también con la ciencia, con el rigor, con la investigación y con el conocimiento. Y en estos días, en fin, o en estos tiempos en los que parece que la cosa va en dirección contraria, en los que parece imperar el ruido, la bronca, el fanatismo y el mal rollo, yo creo que es muy sano buscar antídotos. Para eso sirve también la radio. Y si encima, dado que estamos celebrando su centenario, podemos compartir la tarde con un montón de amigas, con un montón de amigos, de oyentes, y junto a un acuario gigantesco donde peces de todos los tamaños y colores deben estar preguntándose qué hacen estos tíos aquí, pues yo creo que esto tiene una pinta fantástica. Así que gracias por estar siempre ahí. Bienvenidos, bienvenidas a La Ventana. ¡Arrancamos! Más aplausos y más saludos para la gran Isaías Lafuente. Isaías, buenas tardes.
Hola. Vaya espectáculo.
Tú debutas aquí, tú no habías estado la otra vez.
Yo no había estado aquí, la verdad. Y es que esta mañana me decían, no hemos estado. Digo, no, imposible. Si uno ha estado en este sitio, no se le puede olvidar. Yo soy un desmemoriado, pero no. Es más, he quedado como un tonto, porque claro, he preguntado a los responsables y he dicho, os voy a hacer una pregunta imbécil, pero aquello que vemos allá, ¿es una fotografía o es un acuario?
Estabas lejos, ¿eh?
Estaba un poquito lejos.
Vale. Sí. Estabas lejos.
Porque aquí está
claro. Hay que explicárselo a los oyentes. Esto es como hacer un programa de radio debajo del mar, pero sin bombona de oxígeno. Esa sería la definición.
Sí, totalmente.
Muy bien, sí, señor. Más voces en esta primera hora de La Ventana. Mariola Cubells, buenas tardes, buena vesprada. Eugenio Viñas, buenas tardes, buena vesprada. Julián Jiménez, director de contenidos de la cadena SER en la Comunitat Valenciana.
Bienvenido a casa.
Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ¿queréis que os dé un poquito de rabia? ¿Estáis preparados?
¿Más?
Poquitito, poquitito. A ver, sobre todo los que trabajamos en una ciudad grande, bueno, o mediana, da igual. En la ciudad, en el día a día, ¿qué vemos en nuestro trabajo? Vemos los autobuses, los coches, escuchamos el claxon, un poquito asfalto, de humo, mal día en Madrid la contaminación, el metro, malas caras. Luego llegas al curro y bueno,
te ese encuentras ambiente, con Mario Lacubels.
Bueno, ese ambiente también puede contagiar todo, ¿no? Y bueno, ¿os imagináis trabajar observando belugas?
No, no me lo imagino, pero me encantaría.
Que no acaba ya. Caballitos de mar, el cisne cuallinegro, los delfines mulares, ¿sabes qué es un delfín mular?
Me he enterado.
Los delfines mulares, la espátula rosada, el galápago europeo, la garceta común. Bueno, todos esos animales y otras muchas especies forman parte del lugar de trabajo de nuestro anfitrión de esta tarde, que es el director de operaciones zoológicas del Oceanographic Valencia, Daniel García. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Buenas
¿qué
tardes.
Tal?
Muy bien. Gracias por venir a casa.
Bueno, en este momento el resto de cafeteros de la mesa te tienen rabia.
Sí.
Ya, simplemente que lo sepas, que estés ya en situación. Oye, ¿cuántos años ya?
Pues yo llegué aquí en el 2002, y, o sea que 22 años. Sí,
22
sí, sí.
Años.
Llegué con 23 años, cumplo 45, o sea, el año que viene llego a mi Ecuador entre Madrid y Valencia.
Ayúdame a desmentir que sea una exageración decir que el Oceanographic es un referente mundial, porque es verdad.
Es verdad,
pero ayúdame.
Sí, 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 no, desde luego, es el referente europeo y uno de los referentes mundiales a nivel de acuarios como Monterrey o Okinawa en Japón, ¿no? O sea, es un gran acuario, tanto por su función o por su capacidad de exhibición, como por su implicación en conservación, en programas de protección de especies y hábitats.
La última vez que estuvimos aquí, hace ya creo que 7 años, lo estábamos recordando antes con algunos oyentes, yo no tenía noticia de que ninguna delegación científica del Oceanographic estuviera por otras partes del mundo. Pero ahora sí, hace un par de años que esto ha empezado ya, ¿no?
Efectivamente, la Fundación Oceanographic empezó su andadura dentro de que el Oceanographic, en todo su recorrido desde un principio, ¿no? Cuando llegamos aquí, se trabajaba y se montó el Centro de Recuperación de Tortugas y hacer un poco de la labor de conservación de las especies de la fauna local. Es verdad que desde 2016 se funda la Fundación Oceanographic como tal para desplegar ese potencial en conservación en general y dentro de la investigación y educación o la, digamos, la divulgación, potenciar esa andadura. Y desde hace 2 años, ya desde 2018-19, empezamos ya con más actividad, digamos, consagramos la actividad en el Centro de Recuperación aquí, y ya desde el 2022 es cuando empezamos a desplegarnos fuera, y ahora mismo tenemos programas en la Antártida,
¿En
Galápagos, en Amazonía, en Cabo Verde, ahora un compañero se va a Tailandia también. Digamos que ese conocimiento que generamos aquí curando tortugas, salvando delfines, protegiendo, criando tiburones, lo desplegamos en otras zonas del planeta donde quizá no tengan tantos recursos y pueden aprovechar ese conocimiento.
Oye, luego seguimos hablando con más detalle de estos planes. Además, te pediremos, por favor, dado que Isaías ha subrayado que estamos como debajo del agua pero sin bombona, se puede hablar, y te pediremos que transmitas a los oyentes los nombres de estos peces que tenemos detrás aquí,
claro,
mirando
sí, sí,
cómo hacemos La Ventana. Pero yo quiero preguntarle a Julián Jiménez, porque hemos dicho que hoy tenemos en La Ventana una mezcla de territorios y de sensaciones. Las fallas, minuto de juego y resultado. A ver, ahora mismo.
Pues ahora mismo, hace 2 horas, se disparaba la mascleta número 15 del calendario pirotécnico.
¿Qué?
Por cierto, muchísimas lipotimias. Se nota ya que aprieta el calor. En un rato conoceremos, Carles, el Not Indultat. Si queréis, lo podremos contar aquí en directo.
Sí, claro.
¿Vale? A la noche, primero de los grandes espectáculos pirotécnicos, la Nid del Alba, para que te hagas una idea. 300 fallas disparan a la vez sus castillos de fuegos artificiales. Envidiaría tener un helicóptero, no lo tengo, así que tendré que irme a una azotea para poder ver el espectáculo. Y atención, aluvión de visitantes ya notable. Se espera 1 millón de personas que pasan por las fallas en los próximos días.
Vamos a saludar a uno de esos visitantes que está ahora mismo en la estación de Chamartín, que tiene una vinculación muy, muy especial con Valencia. De hecho, cada vez que puede lo saca a colación para que se note, para que no se olvide. Bueno, yo lo voy a saludar ya directamente.
Venga,
porque
va.
Creo que está esperando. Joaquín Prat, buenas tardes.
Buenas tardes.
Día hola, Joaquín.
En la estación de Chamartín. Buenas tardes a
un
todos,
saludo.
A todos los oyentes. Un saludo. Ay, estoy emocionado, tengo unas ganas de encontrarme con la familia, la primavera, la terreta, las fallas, la Nid del Alba esta noche. Este año me libro de vestirme de Saragüey, pero ya la familia política ya me están
O sea, yo mataría por una foto tuya vestida de Saragüel, Joaquín, mataría.
Bueno, la foto seguramente existe. La no tienes existe. Más que pedírsela a Joaquín.
Venga, pásamela. Yo te paso la mía de Fallera y tú la tuya de Saragüel.
¿Tú has sido de Fallera alguna vez?
Hombre, pero por supuesto.
Bueno, perdona, pregunto.
¿Qué clase de pregunta es esa, Joaquín? Pues eso. ¿A qué es una pregunta absurda? Perdóname, Francino.
A ver, cualquier valenciana se ha vestido de Fallera alguna vez. Hay algunos que llevan la tradición más a rajatabla y otros que aprovechan las fallas para salir huyendo y decir, venga, que vengan los visitantes.
He de decirte que tú eres un poco una rabis porque no conozco a nadie de Madrid que sea de aquí o que tenga vinculación y que se venga a las fallas.
Está unos años sin ir, lo que pasa que ahora no solo tira la familia de uno, sino la política.
Amigo.
Mi chica es fallera, sale la ofrenda a la Virgen, a la Madre de San Palacio el lunes, y como para no estar ahí reportajeando todo lo que la ofrenda.
¿El silencio de Eugenio Viñas tiene algo que ver con las fallas, con quedarse, con venir, con huir?
No, bueno. No hablemos de lo personal, pero todos tenemos tenemos una foto de fallero, todos, al menos. Lo que no sé, Carles, después de tantas veces que has venido aquí, ¿cómo no la tienes tú? Yo creo que
porque no me lo han propuesto.
Yo creo que te pega de Saragüey bastante look.
Yo es una
¿Y el pañuelo que lleva Julián anudado?
Sí, eso también te lo podrías poner, pero digamos, eso es más casual.
¿Pero eso forma
casual.
Parte del Saragüey o no?
Sí, no, eso
bueno.
Esto es más casual.
Más casual. Claro.
Bueno, yo contaré dentro de unos
minutos.
Carlas,
con las pantorrillas que tienes tú.
¡Claro! Ese porte.
No.
Ese
yo no ese puedo, porte. Porque yo tengo unas canillas. A mí me llaman el cigüeño, yo tengo unas canillas, yo no. Pero tú con esas piernas que tienes.
Claro. Pobre, Joaquín, el Francino quedaría bien hasta de fallera.
Yo contaré dentro de unos minutos a quién he visto en la pantalla vestido de Saragüey y pues sí, yo creo que eso da esperanzas de que algún día Isaías, tú y yo, por ejemplo, podamos sumarnos a esa,
oye,
a esa corriente.
Tú vas a hacerlo todo este fin de semana, ¿no? Vas a hacer churros,
voy a intentar ver a la familia, ver la mía propia, la familia política, los amigos, mascleta mañana, Nit del Alba esta noche, la Nit del Foc, todo. Lo único que me pierdo es la crema por cuestiones profesionales. Tengo que volver al trabajo.
Pero a tu chica la vas a ver desfilar por la ofrenda.
Sí. Me qué quedo, bonito, mira, el lunes me lo he cogido libre es para eso. ¿Qué te parece?
Sí, qué bonito. Eso
qué muy bonito el amor.
Que sí.
Oye, Joaquín, mira, ya que estamos en el centenario de la radio, estamos refrescando episodios y experiencias de todo tipo y lo haremos durante los próximos meses. Quiero que recuerdes, y seguramente ya empieces a intuir por dónde voy, y los oyentes a lo mejor también, quiero que recuerdes quién en el año 82... no vestido de fallero, sino con el uniforme deportivo del Valencia Club de Fútbol.
Con la segunda equipación, ya sé por dónde
con
vas.
Con la segunda equipación, con la señora, efectivamente, después de la terrible pantanada de Tous, en un acto en el estadio de Mestalla masivo para recaudar fondos para los damnificados, a ver si identificamos quién gritaba Visca Valencia.
Queridos amigos, ¡Visca Valencia! Estamos en conexión a través de la cadena SER. En este momento, la cadena SER está transmitiendo el acto. El campo de Mestalla presenta una entrada que ni que jugar aquí el Madrid o el Barcelona. La entrada de la solidaridad de los valencianos, de la ayuda de los paisanos a la gente que lo necesita, de Alcira, de Carcagente, de La Ribera, de nuestros hermanos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El gol de la solidaridad. Enhorabuena, valencianas, valencianos. Enhorabuena a todos.
No te vemos la cara, Joaquín.
Oh, es que últimamente estoy muy sensible. Qué cabrito soy. Bueno, yo estaba ahí. Era una velada solidaria por los afectados de la rotura de la presa de Tous. Y es que mi padre era muy valenciano. Mi padre era muy valencia. Y siempre que tenía ocasión de, pues llevaba a gala lo de la valencianidad y lo de ser valenciano y lo de la terreta. Aunque estuvo muchos años vinculado a Madrid por cuestiones profesionales y familiares, mi padre nunca se olvidó de lo que era su tierra. Y esto nos lo ha inculcado a todos sus hijos. Y fíjate, lo último que recuerdo yo de lo justo antes de que falleciese, yo acompañé a mi padre a la retransmisión que hacía Televisión Española de la crema. Le tocó ese año hacerla a mi padre. Bueno, la hacía casi todos los años como valenciano. Y eso fue esto fue en marzo y el 6 de abril le dio el infarto. Ese es el último viaje que me hice yo con mi padre mano a mano. Entonces, por eso cada vez que vuelvo a Fallas y cada vez que escucho el himno de Valencia en la plaza del ayuntamiento cuando se quema la última falla, me brotan las lágrimas. No hay un himno más bonito, y que me perdonen todos los demás, que el himno de Valencia.
Bueno, Joaquín, oye, solo la última, ya por atracarte del todo. ¿A qué hora llega el tren?
A las 18:21.
Bueno, estaremos aquí hasta las 7.
Si te quieres venir.
Si tú quieres venir a saludar en directo a los amigos y las amigas que están aquí.
Me encantaría.
Pues
me encantaría. Pues no lo descartes, a ver si llego.
Déjame decir una cosa. Tener una cierta edad te permite vivir cosas también emocionantes. Yo llegué a la radio en el año 86. En aquel año todavía había un programa en la SER que era Onda Media aquí, la SER, que presentaban tres grandes: Pepe Domingo Castaño, Iñaki Gabilondo y Joaquín Prat. Y poco después de ese 86 veo entrar por la puerta de la radio a un chavalito que se llama Joaquín Prat. Y ahora le vemos. Y desde luego no siempre los hijos heredan cosas de sus padres, pero la excepción creo que confirma la regla.
Gracias, querido. Gracias.
Vente,
Joaquín,
cógete un taxi.
Un abrazo, guapo.
Un abrazo enorme para todos vosotros y para todos los oyentes.
Que te vaya muy bien, que te vaya muy bien. Todos los oyentes saben, por cierto, eso es general en la radio, pero muy particular en La Ventana, la querencia y la devoción que tenemos por las historias. Vamos a contar una historia que tiene como parte de ese escenario precisamente las fallas. And so the feeling grows. It's written on the... A ver, todos identificamos a qué banda sonora pertenece esta canción, ¿verdad? Cuatro bodas y un funeral. La historia que viene a continuación no son cuatro bodas, son tres intentos y nadie ha palmado que yo sepa. Pero bueno, tiene alguna conexión. Esta historia empieza en el año 2020, se acaban de cumplir 4 años del confinamiento, del inicio, digamos, oficial de la pandemia. En ese 2020 hay una pareja que estaba en Valencia y que se iban a casar. Australiano él, valenciana ella, bueno, la suegra aquí además, se iban a casar. Muy bien, fantástico. Y en ese momento, patapam,
pimba,
confinamiento. Bueno, en ese momento nace una serie llamada Canceled, grabada nada con un teléfono móvil, pero que llegó a tener más de 3 millones de visualizaciones. Primer intento. Segundo intento, se vuelve a organizar, a convocar otra boda. Y en mitad del proceso, ella se queda embarazada, con lo cual hay que volver a suspender la boda. De ahí sale una segunda serie titulada Recanceled, año 2021, y continuación de la anterior, pero aquí, atención, con más de 6 millones de visualizaciones, que es una auténtica barbaridad. Y la tercera pata de la historia, o el tercer episodio, en Valencia, ya es la boda que por fin se concreta y se consuma, y que se acaba de concretar en una película que está ya en los cines, que yo he visto y que recomiendo, porque es una, ¿cómo la llaman? Tragimedia, le llaman,
sí,
a esta cosa, mezcla,
sí,
de géneros, que es Uncancelled, y que vamos, que comienza pues con eso, con la boda, que por fin ha llegado, y el cura más contento que nadie.
Han sido años difíciles para todos, pero especialmente para esta pareja, que viajó a España para casarse y tuvo que cancelar su boda por la pandemia. Y a un confinamiento con la suegra durante 3 meses. Eso es demasiado. Pero ellos supieron hacer de su desgracia virtud. Y siendo Luke director y María actriz, tuvieron la idea de grabar una serie los tres juntos, que se convirtió en un éxito internacional. Y 3 años después, siguen aquí en España. Y ahora, bendecidos con una preciosa niña, Isabela, y rodeados de todos nosotros. María, Luke, miraos. Y mirad todo lo que habéis conseguido juntos. Antes de proseguir, me gustaría que os quitaseis las mascarillas. De más. Luke, de más.
Luke.
Now.
Luke.
Luke.
María Albiñana, buenas tardes. Bienvenida a La Ventana. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas tardes. Qué bien estar aquí.
Por favor, deja claro los siguientes, que esto era una pesadilla.
Sí, bueno…
No hagamos mucho spoiler, pero esto era una pesadilla.
Así comienza la película, comienza con una pesadilla. Hay muchas pesadillas a lo largo de la película.
Oye, no queremos tampoco, no querría revelar más de lo estrictamente necesario, pero esta historia es todo basado en realidad, hay una parte de ficción. ¿Los personajes de la película vivís lo que vivisteis exactamente o hay mitad-mitad?
Bueno, es a ver, tal y como empezó…
Porque la boda es
tremenda.
Ya, por eso.
Sí, lo del confinamiento era verdad, sí.
Sí, tal y como empezó la serie, empezó basándose mucho en nuestra historia personal, en la historia de Luke y mía. Y sí, la película hemos mantenido lo más real posible. Es cierto que no deja de ser ficción y hay cosas que, bueno, pues que se han tenido que cambiar por motivos de guión y por darle quizá más dramatismo a ciertos aspectos, pero sí, o sea, es decir, María, el personaje de María se llama María, el personaje de Luke se llama Luke.
Sí, sí.
Sale la madre de Luke, o sea, mi
sois
suegra,
vosotros, claro.
Mi madre, mi hija. El resto no, el resto ya son actores profesionales.
¿A tu suegra la paran tanto por la calle en Valencia como se ve en la peli?
Quizá no tanto, pero sí, la han parado. O sea, ella sí que ha tenido esa sensación de agobio, porque, claro, tened en cuenta que cuando ella llegó a España, estaba confinada, el mundo entero la conoció, pero ya no conoció a nadie. Se volvió a Australia claro. Y cuando ella volvió para nuestra boda real… la pobre mujer, la gente se tiraba encima a besarla y ella me miraba así como, pero yo no sé quiénes son. Yo digo, ya, pero todos te conocen, Karen.
Oye, ¿ha sido un amor a prueba de bombas, de verdad?
Totalmente.
Porque, en fin, podríais haber cancelado ya definitivamente, decir, esto no es para nosotros, es decir, esta historia estaba ya…
Está agafada.
Está agafada.
Está agafada, está agafada.
¿Ha costado muchísimo levantar la película o no? ¿O después de lo de las visualizaciones estas que decía Carles?
Bueno, es cierto que con el éxito de las dos series, pues Screen Australia, que es como digamos el ICA de aquí, de España, uh-huh. El gobierno de Australia nos ha financiado la película, pero aún así el presupuesto era bastante limitado y así. Y claro, de repente la película hay una boda, hay unas fallas, es decir, hay escenarios muy potentes, entonces…
Hay unas fallas en la película.
Hay unas fallas.
Sí. Que no es fácil fallas, rodar en fallas.
Y falleros.
Y falleros, sí, sí.
¿Lo de ir de falleros al aeropuerto es ficción o es realidad?
Pues mira, estuvimos a punto. No, esa parte es ficción. Pero es verdad que si a ti te pilla vestido de fallero
sí,
y
claro.
Te llama tu suegra que te tienes que ir a por ella, tú no te desvistes.
Si hay que ir, se va.
Claro.
Yo tengo una teoría y es que, como muchas de las personas que nos acompañan aquí saben, hay cosas, pocas cosas más caras que el vídeo de una boda. Yo tengo la teoría de que Luke y tú habéis hecho todo esto. Llevamos
apagaros
aquí
el vídeo.
3 años siguiendo una webserie, una serie y ahora una peli que está en el cine para pagaros la boda.
No, te cuento, desmiento, pero te cuento un secreto.
Vale.
Cuando te cuento, mira, esto no lo hemos contado nunca, pero cuando nosotros hicimos nuestra boda real, ¿vale? Uh-huh. Nosotros no queríamos grabarla para nada, pero solamente la grabamos porque Luke pensó, ¿y si de repente la gastamos para la película? O sea, tú
hombre,
imagínate que aún estábamos… Entonces tenemos todo el material sin montar, o sea, es todo como mogollón de material que luego no lo hemos usado, Luke no lo usó para el montaje, pero bueno, se grabó, o sea que… De hecho, mucha gente en mi boda me decía, pero entonces yo me tengo que arreglar, o sea, lo vais
claro,
a grabar. Y yo decía…
Derechos de imagen, tal,
claro, filmado, claro, pero tenía la gente muy emocionada. Yo creo que estaban más emocionados por grabar la película que por venir a nuestra boda de verdad.
Oye, María, claro, viendo la película, la conclusión que se saca es, ¿el amor ayudó a sobrellevar el confinamiento o fue el confinamiento el que ayudó a que ese amor germinase y floreciese?
Buah, no lo sé, qué buena pregunta.
Pues nada, para la próxima película.
Sí.
No, yo creo que ya no habrá más películas sobre nuestra vida.
La trilogía se ha cerrado, ¿verdad?
Totalmente. De hecho, no voy a hacer spoiler, pero sí, la última
se. Exacto. Ah, no.
Sí.
No,
da una pista de que
bueno,
tal vez toca cerrar una etapa, ¿no?
Cuando se cierra una puerta, que es la última secuencia.
Se abre una ventana.
Oye.
Por ejemplo.
Claro. Qué corporativo siempre.
Que por cierto, siempre hay que aprovechar todas las oportunidades.
Muy bien, pero se verá fuera de España también la película, ¿eh?
Sí, el mes que viene nos vamos a Los Ángeles.
Mira qué bien.
Y luego a Australia, que por supuesto desde allí todavía no la han visto y tienen muchas ganas.
En Australia la verán boca abajo, que
así,
esto será
sí,
una,
la verán así,
una cierta complicación.
La verán boca abajo, pero sufrirán igual que nosotros cuando en un momento determinado, por ejemplo, el novio es que no llega a la boda. Es que no llega.
¿Me das un minuto? Y entramos.
Bueno, tranquila, ¿eh? No hay prisa.
¿Cómo? ¿Qué?
Bueno, es que Luke todavía no ha llegado.
¿Cómo que todavía no ha llegado? Pues muy buena pregunta. No lo sabemos. Pero estoy en ello. ¿Pero qué le pasa a esta familia con los móviles? Es que seguro que se ha dejado algo hasta el último momento, como siempre. ¿Qué cojones estará haciendo? Este chico, ¿por qué no te llama? ¡Ya está aquí!
¿Luke?
Sí, ya ha llegado.
¿Qué? ¿Qué?
Me cago en todo.
¿Pero qué le ha pasado?
Mira, no lo sé, pero ya está aquí. Él solo.
¿Y Karen?
¿Karen no está?
¿Qué le ha pasado a Karen?
Pues no me lo ha contado, pero seguro que después nos enteraremos. Además, no debe ser tan grave porque Luke ya está preparado para entrar a la iglesia. Así que venga, todas a vuestros puestos que arrancamos.
Venga.
Vale, vamos.
Venga, vamos.
Vamos.
Venga, vamos, venga, vamos. Solo una advertencia, ¿eh? Para que los oyentes que no han visto aún la peli, para animarles a que lo hagan, pero que tengan claro lo que van a ver. Esto no es solo una comedia, una historia de jiji, jaja. Aquí hay mucha reflexión sobre el mundo de la pareja, sobre la familia, sobre las convenciones. ¿Esto de la tragimedia? ¿Tú qué sabes?
Bueno, es dramedia.
Dramedia. Hay más. O sea, te ríes porque hay cosas que son, ya lo siento, son cómicas, pero hay por ahí abajo un subtexto muy potente,
sí,
también.
Sí,
¿eh?
Bueno, yo creo que en todas las tragedias hay una parte de comedia muy fuerte y en todas las comedias...
La única forma de resistirlas, ¿no?
Sí, bueno, se habla mucho de la tradición, del choque cultural, del choque de idiomas... Que eso, hasta que no tienes una pareja de fuera, no lo entiendes. Y eso hace que la pareja incluso se separe. Ya es complicada la relación en pareja.
No me digas. No,
pues sí, te cuento. Te lo cuento, pero mucho. 4 años. Imagínate contándolo. Así que, bueno, esa mezcla de comedia y tragedia que Luke como director maneja tan bien y en otras películas lo ha hecho... Mantenemos creo que al espectador bastante en el filo de...
Ay. Oye, cada vez que dices Luke, señalas el patio de butacas.
Ay, claro, es que está aquí, está aquí abajo.
Un aplauso para Luke, por favor.
Un aplauso para Luke.
Que lo ves, se ha perdido el estar aquí por no hablar español.
Ay,
claro.
Ay, Luke.
Pero un poquito hablará, un poco si habla, ¿no?
Sí.
No. Ahora luego le preguntáis a ver.
No, no habla nada español.
¿Y tú cómo lo sabes?
Porque lo sé, porque conozco a María.
Vale. Pues venga, va, luego seguimos, va.
Hombre, no me iba a meter con el pobre Luke sin conocerlo.
Hombre, dice una pareja de fuera. Coño, extra fuera. Puede ser una pareja de Burgos, pero claro, de Australia.
No, claro.
Dice,
claro.
No, eso ya.
Sí, eso es.
La distancia.
Hombre, eso es más de un día entero de viaje.
O pero sea, es una barbaridad. Pero así todo consigues que se vista de Saragüey.
Sí, sí.
Oye, pero que está la mar de contento. Este año se vuelve a vestir.
Que se lo cuenta a Carles, a ver si.
A ver si lo anima.
La próxima, venga.
La ventana desde Valencia con Carles Francino.
Mapas, dejarlo todo atrás. El río es un dios líquido, plata mojada, furia serena y calma desbocada. Si me faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia. Agua. 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 Poema en el cristal.
Este verso de Manolo García de Poema en el Cristal casi me recuerda, bueno, nos recuerda a todos que estamos en el auditorio de la Oceanographic de Valencia y que tenemos a nuestra espalda un acuario gigantesco en el que hace unos minutos Marielo Cubells intentaba desentrañar algún tipo de...
Con un experto.
Con un experto, con Dani, efectivamente, sí, con Daniel García, el director de operaciones zoológicas. Oye, Daniel, ¿tú podrías comentar a los oyentes, a título de inventario simplemente, qué especies... ¿Qué peces hay aquí? ¿De dónde vienen? No hace falta que sean todos, porque hay muchos. Pero hay por ahí un tiburón o parecido.
Ahí arriba está, ¿verdad? Un tiburón de puntas negras. Este acuario es un acuario de mar rojo. Mar rojo. Vale. Representa, digamos, en el Oceanographic tenemos diferentes acuarios de diferentes ecosistemas para mostrar un poco la biodiversidad del planeta. Y este es un acuario centrado en mar rojo. Los peces más grandes, estos que cruzan por aquí arriba, que son más redondeados, son peces murciélago.
Y estos dos que tienen como una especie de unicornio son peces cirujano.
Cirujanos, ¿no? Unicornio, sí. Naso unicornis. Son peces cirujanos, se les llama cirujanos porque tienen como una especie de espolón en la base de la cola con la que corta y con la que se pelean. Ese que tiene la aleta dorsal como hacia arriba se llama portaestandarte, precisamente porque...
Muy fallero.
Larga. Fallero.
El pez fallero.
Totalmente. Ese verde que sale de la cueva, ese es un pez napoleón.
Pero es enorme.
Es enorme. Y ese es pequeño. Sí. Esos llegan a medir más de... llegan a pesar más de 80 a 100 kilos esos peces. Es decir, que ese todavía es un juvenil.
Y he visto por ahí un pez piloto.
Los peces piloto, estos cuatro de aquí arriba grandotes son peces piloto también. Hay un montón de especies de peces piloto.
Aquel inmenso que acaba de aparecer.
Ese es el napoleón.
Ese es el napoleón. A lo mejor le tenéis que cambiar el nombre y llamarle Puigdemont, que los dos acabaron en Waterloo, ¿no?
Bueno, de hecho, el napoleón es un pez que nace y empieza y se desarrolla como hembra y evoluciona a macho.
Anda, o sea
que
ojo.
Ahora yo mismo así, todavía es napoleona.
Yo así no puedo, ¿eh?
Oye, pero Dani me ha contado que estas especies se las comen allí como nosotros nos comemos la merluza.
Claro. A ver, estas son las especies que hay en el Mar Rojo y que se consumen.
Yo no lo sabía.
Ahora te hago lo mismo que tú. ¿Qué pregunta es esa?
Claro.
Oye, pues yo pensaba que eran peces decorativos.
No. En Europa sí.
Mi ignorancia.
Claro. Pero
Daniel, al mar... Además de protegerle, ¿hay que tenerle miedo o respeto?
Respeto. Yo creo que miedo no. De hecho, yo creo que es importante que nos admiremos con el mar. Yo creo que cuando tienes miedo a algo, no lo valoras, no lo aprecias, no lo cuidas. Yo creo que al mar hay que admirarlo y respetarlo, desde luego.
En la lista de especies amenazadas, yo intentaba hacer memoria esta mañana cuando veníamos para acá y pensaba en el Mediterráneo. Me venían a la cabeza las tortugas, me venían a la cabeza los tiburones... ¿Cuál es la más amenazada? ¿O están todas, de alguna forma?
Bueno, realmente...
Me sabe mal hablar en estos términos.
Sí,
que parece que hagamos un discurso apocalíptico, pero es que es así.
Efectivamente, ¿no? Al final es un problema también de hábitats, ¿no? Y cuando se amenaza un hábitat, pues todas las especies que viven ahí de algún modo entran en un grado de amenaza. Pero quizá uno de los grupos taxonómicos que, digamos, están sometidos a una mayor presión y a un mayor grado de amenaza sea el grupo de los tiburones y rayas, ¿no? De los elasmobranquios, con muchas especies dentro de este taxón en peligro crítico, ¿no? Pero luego hay otros grupos, incluso de lapas, de caracoles, que son animales menos carismáticos, que también están muy amenazados, ¿no? Entonces, realmente, tenemos que tener en cuenta que muy diferentes taxones, muy diferentes grupos de animales pueden tener muy diferentes grados de amenaza en función de su distribución, sus áreas, y que muchas veces lo que la gente creo que es muy importante que entienda es que el grado de amenaza de una especie no viene dado necesariamente por los animales que quedan, sino por la velocidad de desaparición. Mucha gente, por ejemplo, la anguila europea, la que nos comemos, está en peligro crítico de extinción. Está más amenazada que el lince ibérico, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y hay muchas más anguilas que linces. Lo que pasa es que la población de anguilas está colapsando a tanta velocidad que verdaderamente está en un estado en peligro crítico. Si nos fiamos un poco, nos basamos en la lista roja de la IUCN, que es como la principal organización por la conservación de la naturaleza, el referente científico, digamos, está más amenazado porque desaparece mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso es un aspecto interesante a considerar.
Claro. Daniel, para poner en valor lo que hacéis aquí, claro, los que venimos aquí vemos los peces por fuera, pero vuestra virtud es que veis los peces por dentro. Les tomáis la tensión, ¿no? Prácticamente. Y eso os ayuda a comprender, digamos, mecanismos que seguramente en el océano abierto no se podrían...
Efectivamente, ¿no? Yo creo que mucho del trabajo que desarrollamos aquí cuidando a estos animales y proporcionándoles los mejores cuidados y como veterinario pues les hacemos analíticas de sangre, radiografías, un montón de estudios, estudiamos las causas de muerte, luego lo podemos aplicar en lo que llamamos en conservación, en el campo, ¿no? Pues si sabemos sacar sangre de un tiburón aquí y analizarla, nos podemos ir a Islas Galápagos y entender cómo les afecta la contaminación o cómo les afecta el cambio climático, es decir, aprovechar, o si sabemos por qué se mueren los delfines, porque tenemos puestas a punto las técnicas de diagnóstico aquí, podemos podemos irnos y atender la red de varamientos y saber por qué se mueren los delfines en el mar, ¿no? Entonces, mucho del conocimiento, y creo que es el sentido que tiene a día de hoy un zoo, un acuario moderno en la parte más uh-huh. científica, es generar un conocimiento complementario al que se genera en medio natural, ¿no?
Claro, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a incidir en lo de la querencia que tenemos en la ventana por las historias. Vamos a contar la historia de Duda y Oreo. Duda y Oreo son dos tortugas recuperadas en este Oceanographic y que regresaron hace poquito al mar. Son dos de las muchas que, tras ser capturadas y curadas, en fin, porque a veces de forma accidental las han pescado en el arrastre, es un accidente, y la verdad es que los pescadores tienen un enorme grado de colaboración con esta institución científica. Bueno, llegan al arca, el arca no es el de Noé, sino que es el área de recuperación de animales marinos. Un dato para consignar la importancia de este trabajo. En lo que va de año, que no es tanto, habéis curado ya a más de 40 tortugas, 43 creo que son, y desde la fundación a más de 800. Vamos a ampliar esta historia con Carlos Algarra, que tiene más detalles.
La tortuga boba es un animal protegido. El año pasado en España se localizaron 29 nidos de esta especie, y 9 de ellos solo en la Comunidad Valenciana, un reptil que ha batido todos los récords. Se ha detectado un incremento de nidos como consecuencia del cambio climático. Nos lo explica Emma Pla, ella es veterinaria de la Fundación Oceanographic de Valencia.
Este año hemos tenido 9 nidos en la Comunidad Valenciana y 29 en toda España. Esto puede estar relacionado con el aumento de la temperatura, tanto del aire como de la tierra y del agua.
Si antes las tortugas bobas ponían huevos en las costas del Mediterráneo Oriental, en Grecia o Turquía, ahora están cambiando sus patrones y vienen hacia aquí en busca de zonas más frías. Y eso pese al aumento de la temperatura del mar.
Hace unos años nidificaban en zonas como Turquía, como Grecia. Sin embargo, ahora mismo estas tortugas están cambiando sus costumbres, están desplazándose más hacia Occidente. Hay muchos, muchos nidos en Italia y parece que hay una tendencia creciente aquí en España. Desde 2006, que se detectó el primer nido en la Comunidad Valenciana, a lo largo de estos años hemos ido viendo un fenómeno de colonización por parte de estos animales. Cada vez están viniendo más tortugas a desovar en nuestras playas. Esto es una cosa bastante rara porque las tortugas marinas son animales filopátricos que tienden a anidar en el mismo lugar en el que nacieron.
Con Emma entramos en el Arca del Mar, el centro de recuperación de animales marinos del Oceanographic.
¿Qué tal ha ido el pesaje de los neonatos?
Bien, la verdad que hoy hemos pesado todos los neonatos y hemos podido ver que todas han ganado peso, lo han evolucionando bastante bien.
Desde este enero han atendido 43 tortugas. Desde que se fundó el arca, en 2007, a más de 800. Nada más detectar una tortuga madre en la playa, están pendientes de ella. Y también, si ya ha hecho su nido, cogen algunos huevos y los incuban en el arca hasta que nacen. El resto de huevos se queda bajo vigilancia en la playa.
Encontramos un 80% de hembras y únicamente un 20% de machos.
Y es que el sexo de las tortugas bobas, como reptiles que son, lo determina la temperatura en la que se incuban los huevos.
Hasta que no alcanzan una talla adulta, en la que pueden tardar unos 30 años aproximadamente en alcanzarla, no podemos ver visualmente si son machos o hembras porque no muestran dimorfismo sexual. Entonces, lo que hemos estado haciendo nosotros aquí en el centro de recuperación es, con los animales juveniles que han estado ingresando, pues les realizamos un pequeño procedimiento por el cual accedemos a la cavidad celómica con una camarita y entonces podemos ver las gónadas y podemos ver si son machos o hembras.
Cuando cumplen un año, las tortugas son puestas en libertad. En el Oceanographic hay incluso tortugas conocidas que han vuelto, no por su voluntad, sino por la pesca de arrastre.
También ahora mismo tenemos la tortuga 801, que se liberó ahora unas 3 semanas y la pobre vuelve a estar aquí. Pero bueno, al final es súper importante la colaboración de los pescadores, porque al final son ellos los que, cuando sacan una tortuga, nos llaman. Tenemos muchos, muchos ingresos, sobre todo ahora en invierno, de tortugas que se quedan
atrapadas. El objetivo no es otro que ayudar a estos animales a que hagan su camino en el mar.
Tú y yo no nos hemos bañado mai al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar.
Oye, Daniel, yo me quedo con una idea a fuerza después de escuchar este reportaje, que es que al final la trazabilidad de las tortugas es una de las señales para confirmar que estamos en pleno cambio climático, ¿no? En 20 años, más o menos, ¿no? Por lo que he escuchado.
Desde luego, ¿no? O sea, yo creo que no había registros, yo creo que hasta 2001 no había registro de ningún nido de tortuga marina en costas españolas. En 2001 creo que fue el primer nido. Y a raíz de esa fecha, todos los años empieza a haber algunas más, ¿no? Y, bueno, la teoría tampoco existe, o sea, existen múltiples teorías, pero digamos la más apoyada científicamente es que eso se debe a que las playas españolas antiguamente eran demasiado frías, es decir, no tenía sentido que hubiesen nidos porque no se iban a desarrollar, y ahora la temperatura ya empieza a ser adecuada para que nazcan las crías, ¿no? Es verdad que ahora mismo en España las que se incuban en playa nacen prácticamente solo machos, porque siguen siendo ya, digamos, los embriones se pueden desarrollar, pero sigue siendo una temperatura muy por debajo de la pivotal que llamamos, y nacen prácticamente solo machos.
¿En qué proporción, más o menos?
Pues ahora mismo, no sé exactamente, estarán 80, 90 machos y 10% de hembras aquí, pero en las playas de nidificación donde, originales, donde nacen miles o cientos de miles de tortugas, ahí nacen prácticamente solo hembras, con lo cual en el mar... digamos, la población se está feminizando. Digamos, España sería una de las zonas de rescate que, es, que produce algunos machos, ¿no?
Mira qué bien.
Estoy mirando a María Albiñana, no se lo esperaba ella, pero desde tu experiencia australiana, ¿algo que aportar a todo esto que estamos comentando?
No, eso igual quizá más look, yo ahí no me pierdo un poco. No, yo es que tengo mucha curiosidad. ¿Has dicho que le sacáis sangre?
Claro, claro.
Pero ¿cómo lo hacéis? O sea, sacáis un pez fuera.
Hay cita
de la...
previa.
Claro. Aquí, o sea, la verdad es que
les
mira,
ponéis mascarilla.
Bueno, depende del animal, claro. Normalmente los mamíferos, los delfines, los leones marinos y demás están entrenados. Entrenamos con ellos para que se dejen sacar sangre. Digamos que igual que les puedes entrenar a estar quietos, a seguir un target, a tumbarse, a hacerse ecografías, les entrenamos, digamos, entrenamientos médicos. Y los tiburones también los entrenamos a entrar en una camilla
no,
y
es que,
darles
Daniel,
la vuelta.
Tú lo ves muy fácil todo. Sí, pero no.
Tenéis que...
O sea, somos un grupo de ignorantes.
No, pero al final los animales, al final cultivamos mucho el vínculo del cuidador o del veterinario con el animal, ¿no? Y en base a esa confianza los animales... pues igual que tu perro, ¿no? Cuando tú vas con el perro al veterinario, el perro está tranquilo, se deja sacar sangre, normalmente no tienes que luchar con él. Trabajamos para que básicamente... A veces es verdad que el animal está enfermo, no quiere colaborar contigo y hay que dormirlo, anestesiarlo, pero hacemos un montón de procedimientos. Hacemos desde cirugías en caballitos de mar, pues para cuando tienen un prolapso de la bolsa, por ejemplo, o cirugía ocular en peces, operamos de cataratas, hacemos endoscopias, lo que se imagina.
Y lo relevante de todo esto, Daniel, es que si no existieran centros como Leoseno, claro. Yo te quería preguntar, por ejemplo, en la facultad de veterinaria, ¿hay algún momento en el que esto ocurra? Porque tengo la sensación de que en general las facultades tienden un poco, ¿no?, como hacia el mercado, hacia lo práctico, hacia este estilo de vida en el que estamos inmersos, pero si no existieran estos centros, ¿cómo se haría?
Totalmente, Eugenio. Yo creo que las facultades de veterinaria al final se tienen que centrar un poco en la demanda del mercado, ¿no? Veterinarios frikis como nosotros que trabajan en un mundo de tiburones, salvaje, ¿no?, medusas y tal, hay pocos. Lo que pasa es que está bien, no sé si ahora mismo en España hay 14 facultades de veterinaria, ¿no? Pues que alguna tuviese algún programa de especialización en medicina de fauna silvestre sería importante, porque además lo que vemos es que cada vez los veterinarios podemos aportar en el mundo de la conservación, ¿no? O sea, en la parte del diagnóstico, de la rehabilitación de especies. Entonces, nosotros, obviamente yo estudié en la Universidad Complutense en Madrid y tuve que especializarme y me fui a Estados Unidos, ¿no?, para aprender medicina de fauna silvestre. Seguí, en Davis hay un programa, en Florida hay otro. Realmente está, y es algo en lo que estamos trabajando también aquí en el Oceanographic, en poder capacitar, y recibimos de hecho muchos estudiantes tanto a nivel nacional como internacional, para formarles en esa medicina de la conservación de fauna silvestre para ayudar a animales en zoos y acuarios y en vida libre.
Oye, Dani, yo, fíjate que estamos a gusto hablando y iba a preguntarte si conocemos más la luna que el fondo del mar, pero no quiero, porque es que estaba rondando por la cabeza que hace 3 semanas estuvimos abriendo la ventana de forma excepcional aquí en Valencia por otro motivo que todo el mundo recuerda, y yo me sentiría francamente mal si al menos no tuviéramos, no sé, un recuerdo. Antes decíamos, medio en broma, medio en serio con Julián, minuto de juego, resultado de las fallas. Oye, 3 semanas después, al margen de las vidas que ya no se van a poder recuperar, los afectados por el incendio de los 2 edificios, ¿cómo está la situación, Julián? Nada, una pincelada simplemente para acordarnos.
Bueno, pues ya se ha dado por finalizado el proceso de realojo de las familias. En total 229 personas, ocupan 99 de las 131 viviendas municipales que se pusieron a su disposición. Mientras la justicia pues sigue investigando, como sabéis, las últimas hipótesis que se barajan es que falló un electrodoméstico en el apartamento 86. Y para terminar, Carles, voy a utilizar una expresión de la alcaldesa alcaldesa de Valencia, de María José Catalá, que decía ayer precisamente en la cadena SER, para describir ese sentir de esta ciudad ahora mismo, ¿no? En estas tres semanas que han pasado, ha sido una transición respetuosa desde la tristeza y la conmoción de la tragedia de Campanar a la alegría de la fiesta en la que estamos ahora.
Que esto es la vida, esto es la vida al final, ¿no?
Así es.
La vida es un poco montaña rusa, un poco bastante. Pues mira, por quedarnos en las fallas, que es lo que hoy de alguna forma nos ocupa y nos trae aquí, los que estamos en la mesa e incluso los siguientes, ¿alguien conoce el origen de la palabra fallas?
Es que además es el principio, empieza así nuestra película, explicamos que viene del latín antorcha.
Claro, pero a mí me lo preguntóis a ellas el otro día y yo me quedé con cara de pazguata, pues, diciendo, no
tengo
ni idea.
La pregunta es dejarla votando para que rematéis a ellas con la palabra del día.
Bueno, pues vamos con ella, porque venir a Valencia, eso es...
Ahora.
La cabecera, venga.
La radio tiene estas cosas, ¿no? Ahí estamos.
La radio a veces se falla.
Sí, sí, sí.
Y claro, venir a Valencia... Venir a Valencia en tiempo de fallas y no hablar de esta palabra, pues sería una falla que no nos podríamos perdonar. Ambos términos son homógrafos, pero son palabras distintas. Las dos no llegaron del latín. La que se refiere a un defecto o a una fractura en la corteza terrestre llegó intacta desde Roma. Ahí se llamaba también falla. La que usaron los valencianos para denominar su fiesta sufrió una transformación que le hace irreconocible respecto a su palabra madre, que efectivamente, como nos decía María, es fácula. Para los romanos, una fácula era una antorcha. Y sabiéndolo, pues ya nos parece mucho más lógico nombrar la fiesta del fuego con el nombre de aquel artilugio. Eso sí, como todos los hablantes de lenguas romances, el valenciano creador del término pues fue a su bola. Y aquella fácula pasó posiblemente a facla hasta llegar finalmente a falla. La palabra original, de todas las maneras, fácula, la encontramos todavía en el diccionario para nombrar una antorcha, pero una antorcha celeste. Nos dice el diccionario que es cada una de las zonas más brillantes del disco del sol. Y también llegó al diccionario hace poco más de un siglo, en 1914, esta palabra que nombra la fiesta, las fallas. Quizás por influencia de un académico valenciano, o quizás propuesta por otro académico temeroso que no quiso acabar siendo un ninot.
¿Qué pasa, Isaya?
Nada, que...
¿Qué te ha quedado?
De lo que nos ha contado Daniel, me ha impresionado lo de que las tortugas son filopátricas.
Sí, que no sabía lo que
o sea,
era.
Que vuelven a desovar donde nacieron.
Efectivamente, es amor por la patria. Filos es amor.
Arraigo.
Por la patria.
Arraigo, lo que llamamos arraigo, ¿no?
Pero lo que es curioso en una tortuga es que una tortuga de 12 gramitos que nace en una playa se va por allí por el mundo, de las que nacen en el Mediterráneo, muchas cruzan el Atlántico, las que nacen en... La mayoría de tortugas que recibimos aquí en Centro de Recuperación son nacidas en Florida, para que os hagáis una idea, ¿no?
Y recuerdan el lugar.
Y recuerdan y volverán a nidificar a Florida.
Es
y se orientan, y dices, ¿cómo se orienta una tortuga en mitad del mar? Pues por los campos magnéticos. Se sabe que tienen un sentido que nosotros no tenemos, que es que pueden detectar el campo magnético terrestre.
Qué bien.
Y en base a eso saber si están en el Atlántico Norte, cerca de Brasil o cerca de... Porque claro, ahí están en el Gran Azul, ¿no?
Nosotros tuvimos que inventar el GPS, Francisco.
Y
el
radar.
Y el radar. Daniel García, María Alviñana, Eugenio Viñas, Mariola Cubell, Julián Jiménez, muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias. Así cerramos la primera hora de Ventana aquí en Valencia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.